Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Freedom
Bona nit. Benvinguts un dimecres més a l'Escarata O'Hara. Com cada setmana a aquesta hora dedicada a la música reggae aquí al 91.4 FM Contrabanda. I bueno, avui ja recuperant el ritme habitual, ja doncs tornem a estar aquí els dos de Cuerpo Presente, l'Àlex a la meva dreta.
Hola, bona nit.
I jo mateixa. I bueno, com cada setmana recordem les formes de contacte, podeu trucar a participar en directe al programa al 93-317-7366. 93-317-7366. La nostra direcció de correu electrònic és escarlataojara@yahoo.es. I l'apartat de correus, el 748-080-80 de Barcelona. I bueno, comencem amb el primer tema de la nit, una cançó d'Alton Ellis que tots identificareu.
No.
Molt bé, doncs seguim, bueno, comencem amb el programa, no? Pròpiament dit. Després d'escoltar aquest tema del Ton Ellis, doncs aquest rocksteady. I bueno, avui un programa així mig peculiar, mig en directe, mig enregistrat, no?
Sí, perquè el dilluns, no? Aquest dilluns passat hem fet una entrevista al Lucho Pérez, periodista i autor del llibre Catarsis Rocksteady, que havia estat este cap de setmana aquí a primer a Lleida, dissabte, presentant el seu llibre i en el seu vermut, i diumenge la festa presentació del Hi-Fi de Witch Doctors allà en Los Trecers, en la Bernada. I després el dilluns estem aquí a l'estudi 2 de Contrabanda xerrant una mica sobre el llibre, el Catarsis Rocksteady i bé, més coses jamaiquines, més o menys.
Pues sí, la veritat que bueno, una xerra molt, molt agradable i bueno, que esperem repetir. I bueno, els que no sapigueu, doncs aquest llibre, el Catarsis Rocksteady, pues molt recomanable, no? El recomanem des d'aquí, doncs els que vulgueu conèixer una miqueta més sobre el Rocksteady, una mica la història de Jamaica al final dels anys 60, no? Concretament entre el 67 i el 68, pues molt recomanable aquest llibre.
Sí, sí, i és, bueno, agrair al Lucho que se passa per aquí per l'estudi per poder fer la entrevista, i bé, us deixem ja, no?, con el àudio.
Pues això mateix, ens escoltem d'aquí una estoneta. Bé, bueno, bona tarda, doncs estem aquí, doncs que tenim avui un convidat, el Lucho Pérez. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora me paso el castellano, ¿eh?
Ah, tranquila, cuando quieras.
Y bueno, no sé si queríamos a ver si puedes hacer una pequeña presentación de cara a los oyentes, pues los que no sepan un poco a qué te dedicas y qué haces así brevemente.
Bueno, pues soy periodista y creo que el principal motivo de que esté aquí es que hace cosa de un año y medio publiqué un libro que se titula Catarsis Rocksteady y que se dedica a inspeccionar un poco el cancionero de ese género musical jamaicano. Y bueno, pues aparte de eso, desde la publicación del libro, pues de vez en cuando pincho en fiestas y sigo publicando artículos relacionados con la música jamaicana y sobre todo con la música jamaicana de los años 60. También me interesan otros estilos y escribo sobre otros estilos, pero ahora mismo Sky Rocksteady pues lleva mucha parte de mi trabajo.
Lo tienes en la vena, ¿no? Ya estás enganchadísimo, ¿no?
Muy dentro, sí.
No, pues eso, gracias por venir. Teníamos pendiente eso, la entrevista desde hace, pues eso, prácticamente año y medio cuando presentaste aquí el libro en Barcelona, pero bueno, somos un poco desastre y la cosa. Pero bueno, ya que estás este fin de semana por aquí, pues aprovechamos y te tenemos aquí. Bueno, el libro eso quizás te salió hace un año y medio, para lo que todos el que no lo conozca, pues bueno, os lo recomendamos porque aparte, bueno, se lee muy bien, es un libro que se lee muy bien. Y yo la única pega, que porque a mí me gusta mucho leer en los viajes y así y tal, y la única pega es que este libro no puedes, porque todo el rato tienes que estar tirando de para buscar esta canción o para buscar esta otra.
Lo que en algún momento vamos a recordar el título del libro para los la gente que no conozca a Lucho. Estamos hablando del Catarsis Rocksteady, un libro que salió en mayo del 2013, si
muy
no
bien,
me corriges.
Sí.
Y bueno, que hace un poco, ¿no?, de historia del rocksteady, de pues este breve momento de la historia de la música jamaicana, ¿no? Y bueno, si quieres.
Sí. No.
Sí, no, pues con respecto a eso que decías, eso es guapo, ¿no? Para mí es uno de los mayores halagos, me lo han dicho otros amigos y así, porque al final de lo que se trata es de que entren ganas de escuchar las canciones de las que se hablan en el libro, ¿no? Entonces que se hagan, que un lector vaya haciendo paradas para escuchar las recomendaciones que vas haciendo, pues es lo más interesante.
Sí, está muy bien, porque yo creo que eso que es, bueno, yo del tiro me lo leí, pues eso, en cuanto lo cogí, y luego eso, pues está muy bien porque puedes, además como estaba muy bien estructurado y bien dividido, pues eso, pues cualquier tarde, cualquier rato, puedes coger y te repasas el capítulo de pues del artista que quieras o de la discográfica que quieras, y bueno, tienes ahí para pasarte toda la tarde. Encima ya si eso, si vas siguiendo links y links, ya puedes tirarte todo el rato que quieras.
Toda una vida te puedes tirar.
Y bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo surge un poco la idea de hacer este Catarsis Rocksteady?
Pues La música jamaicana me interesa desde hace bastantes años. Empecé a escucharla con unos colegas que tenían una radio libre en Bilbao, que hacían un programa que se llamaba Bilbo Goes Ska, y lo ponían los domingos y era muy guapo porque pinchaban todo oldies jamaicano, sobre todo ska, y era como la música de nuestras resacas en aquella época. Y bueno, pues coincidía sobre todo con uno de ellos, con Beñat, que es trombonista en Bilbomatics, un grupo de Bilbao. Y bueno, pues me empezó a pasar discos y tal, y bueno, pues la afición fue creciendo. Sí que en algunos momentos intentaba acceder a información sobre esta música, pero no tenía igual a mano fanzines, ni encontraba ningún libro que tratara asuntos de la música jamaicana. Y a veces pensaba, ¿no? Joder, ¿cómo molaría un libro sobre el ska o sobre el rocksteady que te diseccionara todo un poco y que te lo presentara, te presentara una guía de escucha? Y eso ya era una idea que tenía hace años. Y luego, pues, a raíz de trabajar en una web de música negra que se llamaba Serie B, quise hacer un reportaje así un poco amplio del rocksteady. La web cerró, el reportaje seguía creciendo, y eso ya se mezcló con una etapa, pues, que tenía mucho tiempo realmente para escribir o para centrarme en un proyecto de este tipo, y metía muchas horas al día, y al final dije, hostia, aquí hay algo más que un artículo al final.
Y bien, ¿qué tal ha ido? Porque eso ya salió hace año y medio o así, creo que has hecho varias ediciones, ¿no? Porque al principio sí que hiciste igual una edición, bueno, sí. Esto completamente autoeditado, aunque es con claro. Esta, bueno, la editorial 33 series, pero bueno, sí. Que es, has creado para publicar, ¿no? Este libro, digamos.
33 series, somos un colega y yo, y básicamente éramos dos tíos que hacían listas de Spotify de 33 canciones, y nos dio por llamarnos 33 series, y cuando fui a sacar el libro, pues quería, yo la decisión la tomé, no lo presenté a editoriales ni nada, quería autoeditarlo, y pensé que, bueno, pues podía ser un buen sello, porque al fin y al cabo se trata un poco de eso, ¿no? De recopilar canciones o del gran pozo de las canciones del rocksteady, pues al final lo que hace este libro es seleccionar unas cuantas y presentarlas así de forma bonita para que entren ganas de escucharlas.
Y eso ha funcionado bien, ¿no? Porque además lo has estado presentando en un montón de sitios, ¿no? No has parado, ¿no? Prácticamente
ha funcionado alucinante. Y esto siempre lo cuento y tal, pero al principio llegaron las 8 cajas ahí a casa de mi vieja, de mi madre, perdón. Me llamó, fui hasta allá, vi las 8 cajas y estábamos los dos mirándolos y esto va a estar aquí toda la vida, lo veíamos cogiendo polvo para siempre. Y bueno, enseguida hubo mucho interés a través de Facebook, es muy fácil como difundir la noticia de que existe un libro sobre música jamaicana. Y bueno, pues lo saqué en mayo y en diciembre ya estaba aquí presentándolo en Barcelona, que no conocía a nadie. Y ahora, pues ya ves, vuelvo y tengo colegas como Joan y como Nuti, que están por aquí.
No, la verdad es que esto es lo que decías antes. Yo creo que para la gente sí que estamos un poco, ¿no?, picados con la droga esta jamaicana. También es lo que decías tú antes, ¿no? No hay muchos libros así. O sea, sí que están los típicos libros, ¿no? De cabecera,
sí,
de siempre.
El Rough Guy, del David Katz, que tiene los mejores.
Pero eso, no había algo, ¿no?, más cercano, ¿no? Más de aquí. Además, eso, sí que me ha gustado, lo comentábamos antes, que eso está escrito también de una forma muy, muy cercana, y no solo es la lista de canciones, sino las canciones y lo que representa esa canción, ¿no? Porque, bueno, yo creo que a todo el mundo que escucha música le pasa, ¿no? Pues una determinada canción te recuerda, pues, a una determinada época o a una persona o lo que sea. Y eso yo creo que también lo reflejas bien en el libro. Yo creo que también hace que sea igual eso, pues, más fácil de leer, ¿no? Más entretenido, más... que está chulo. Y bueno, aparte de esto, con la gente de Radio 3, de Satellite 3, hiciste como una versión radiada, ¿no?, del Catharsis Rocksteady.
Sí, ha estado muy guay. Pues le llegó un libro a Charlie Faber, que es el director de Satellite 3, que, bueno, Charlie Faber, que lleva pinchando 17 años, lleva Satellite 3 en antena, y es un fanático de la música en general, pero a un nivel desbordante. Yo siempre que quedo con él me deja alucinado, escucha de todo. Y un día, pues eso, me llamó y yo vivía en Valladolid entonces, y me propuso bajarme una vez al mes para grabar, pues eso, cada 15 días un programa, no emitir cada 15 días un programa, y al final hemos llegado a los 19 y se va a emitir un remate final, el que ya va a ser el 20, creo que además precisamente el 20 de febrero. Lo vamos a grabar.
Sí, porque eso, te iba a preguntar, porque no sé si te lo vi por ahí en el Twitter, que eso, que tenías pensado volver, ¿no? Al
sí, satélite. Es que nos quedó un programa pendiente, pero bueno, yo me fui a vivir a Madrid, que parecía más fácil, pero en realidad, como estaba con curro y con los horarios, pues era difícil compatibilizarnos, y hace poco pues me llamó y me dijo, hostia, tenemos que rematar esto, y bueno, he aprendido un montón con Charlie y me lo pasó genial, porque al fin y al cabo se trata un poco de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De hablar y pinchar música también.
Y no te tienes el don de la radio ahí, no te pica, porque dijiste eso, que estuve una temporada en Irola. Y...
Joder, me encanta la radio, sí, ¿no? Ya ves, estoy aquí como en casa, sí.
Vale, pero no tienes proyectos, ¿no? De hacer igual algo no. Más, pues eso, más estable en el tiempo o algo así, sino ir colaborando, cositas así.
Sí, bueno, también colaboro, he estado alguna vez en Alma de León, que Miguel Camaño me llama de vez en cuando y está muy bien. Y ahora, pues, Guillermo Ruiz. Guille, el presentador, el director de la Casa del DAB, que es un programa que se emite en Radio 3 Extra, pues también cuenta conmigo y bueno, he hecho un programa hace poco sobre Hopton Lewis, que ha fallecido hace poco, y bueno, tenemos pensado hacer alguna historia más sobre Sleep Smith, es lo siguiente que vamos a hacer, sí.
Mira, pues estaremos ahí atentos a la Casa del DAB. Que además, mira, te quería preguntar, porque también estás, o colaboras, ¿no?, con la gente de Sustrayans, de Sustrayans Records.
Ahí, claro, ¿no? Es que además, mira, me gusta que saques el tema, porque uno de los chicos de Sustrayans, Josu, hizo aquí un año radio en contrabanda, en un programa que se llamaba Bananas, y bueno, esa es una época que él vivía aquí en Barcelona y ahora ha vuelto a Barañáin, en Navarra, de donde es él, y ahí han montado un recinto común, ¿no?, como una especie de centro social, pero una de las partes es el estudio de Sustrayans y a la vez la nave se llama el recinto, también hacen fiestas como la Rocksteady Party, que van un montón de DJs así de la zona de La Rioja y toda Euskal Herria y tal, y bueno, pues... es como con Josu yo empecé escuchando, bueno, hacía radio en Que Verde Era Mi Valle en Irola, empezamos escuchando juntos Vivo Gus Ska y para mí es como mi hermano jamaicano, vamos.
Mira, qué curioso.
Pues aquí hemos tenido el momento de, ¿no?, de cotilleo.
Sí, de conexión con la contrabanda, además, sí. Está guay.
Sí, sí, pues eso. Además es que lo escuché además hace unos meses que hicieron también un programa especial en la Casa del Lab, que fueron ellos y estaban también con la gente de Corquetes que habían grabado ahí en el último EP, que lo estuvieron grabando ahí en la nave y se salían, bueno, todos muy contentos.
Es que es una pasada porque esto además, voy a contar las entrañas un poco de cómo se gestó aquello. Yo fui con Guille de la Casa del Lab y con más peña, íbamos cinco en un coche a este sitio, a la nave en Barañáin. Y llegas allí como medio por la mañana y bueno, la banda grabó por la mañana, ¿no? Una canción, un par de canciones, luego se come, luego hay como un momento divulgativo de fanzines y tal, y luego ya pues empiezan, luego está el concierto en horario infantil, que estaban los Corquetes a eso de las 7 de la tarde, ¿no? Para que los Rude Boys, que ya tienen familia y tal, se puedan llevar a los niños, y luego ya pues empiezan los pinchas, y ya para... pues digamos que entre después del concierto y hasta que llegaron los pinchas, o mientras habían empezado los pinchas, estuvo Guille ahí entrevistando a toda la fiesta y todo el mundo estaba encantado. Si alguna vez tenéis la oportunidad, os diría que tenéis que ir ahí a Barañáin.
Pues mira, además teniendo el contacto de los contrabandistas, todos andan.
Sí, sí, os van a tratar bien, en serio.
Porque Sustrayan, bueno, empezasteis, ahora no recuerdo si era a principios del año pasado, ¿no?, que habéis sacado 10 singles, si no me equivoco.
Sí, bueno...
¿Y la idea es sacar más o cómo está el tema ahora mismo?
Sí, bueno, hablo como un portavoz un poco oficioso, ejercí de community manager muy malo. Ahora está otra chica de community manager que se llama Jenny, que la mando un saludo y que lo hace fenomenal. Y bueno, ellos, que son Josu Martínez y Josu Yavar, son dos colegas de toda la vida y ahora músicos también, y ahora los dos muy enfermos por lo jamaicano, ellos son los que llevan el estudio con su banda, que son los Sustrayans, y bueno, pues intentan que grabe allí la mayor cantidad de gente posible del rollo que le interese, y el año pasado teníamos el objetivo de sacar una canción por semana, todos los jueves. Lo hicieron durante pues varios meses, y eso ha visto forma de CD. La última fiesta se regaló un CD a la gente que iba por allí, y ahora siguen grabando cosas y están muy metidos en el estudio, están grabando un montón de cosas, pero a la hora de difundirlo están intentando ir un poco más despacio, porque claro, son gente con otras obligaciones y editar un tema todas las semanas les suponía mucho
curro. Sí, nosotros de hecho al principio cuando, bueno, lo presentamos aquí en el programa y nos íbamos sorprendiendo porque decíamos también, ¿no? El objetivo es sacar uno cada semana y bueno, iban pasando las semanas y se nos hacía raro, ¿no? También que decían, joder, y siguen con el ritmo, siguen, no van.
También tengo que decirlo, que lo puedo decir porque son familia, están fatal de la cabeza, ¿eh? O sea... Y sí, se proponen cosas así, y o sea, y ahora aunque no estén presentando nada, están grabando un montón de cosas. Pues por ejemplo, los Corquets que estuvieron hace poco, se han juntado con mucha gente de la escena jazz de Navarra, pues están los activos. John Celestino, por ejemplo, que es un trompetista bastante mítico de la zona norte, un rude boy también con muchos años ya metido en la escena, está llevando a muchos músicos, él participa en muchísimas grabaciones. Y luego, bueno, digamos que el pueblo de Barañáin o la zona de Iruña Herria, ¿no? Todo lo que es Pamplona y alrededores, hay mucho gusto musical, muchos grupos y están volcados con hacer cosas, pues bueno, como las que han ido presentando hasta ahora, muy diferentes además.
Sí, porque además, bueno, incluso los singles estos que iban sacando también cada semana te sorprendían más, porque sacaban desde un rocksteady, luego un dub, luego algo más.
Sí, un cantante africano que grabó Josu hace unos años en Senegal, que se llama Ismael Cámara, luego pues los Broken Horns, que son parte de, pues eso, de los vientos que hay por ahí dispersos por la escena del jazz de Navarra, que han hecho una cosa así como más dub, el Rocksteady Ladies, canciones de ska, está guay.
Vale, pues les tenemos ahí, les seguimos la pista a la gente de...
Estaremos atentos.
De sus Trajans. Bueno, pues no sé, ¿te parece si ponnos un tema de estos que has traído por aquí?
Venga, vale. Ir? Pues tengo aquí, mira, el primero que quería pinchar, para mí es uno de los mejores rocksteadies, y no lo suelo pinchar mucho, bueno, no tengo el disco y luego, digamos que es difícil de conseguir, es de los Ethiopians, la canción se llama I'm Losing You, y si no me equivoco la producción es de Sonia Pottinger. Así que ahí va.
I'm not losing you, baby.
Molt bé, doncs seguim després d'escoltar aquest tema una mica amb l'entrevista. Lucho, yo te quería preguntar,
sí.
Es un poco con mala leche la pregunta, ¿tienes pensado hacer una segunda parte o algún libro, aunque no sea justo del Rocksteady, pero con alguna otra temática relacionada? O...
Lo de la segunda parte me parece de coña, porque escribir otro libro de Rocksteady sería excesivo, ¿no? O sea, le podría meter algún apéndice, supongo, pero... Da para mucho el género, pero no, alguien me lo ha dicho, lo de la segunda parte me pareció una locura. Y luego, bueno, me interesa mucho la música jamaicana y me sigo informando, o sea, yo qué sé, cuando descubres un artista que no conocías o descubres sellos que no conocías, sigo almacenando información. Pues mira, por ejemplo, la última vez que vine a Barcelona, Nuti, que está aquí, me dio un libro de Jamaican covers de todas canciones de ska, de soul, o sea, como la relación de la original y la versión jamaicana, que es un libro de bastantes páginas, y ya investigando por ahí como que tomas mogollón de notas y descubres cosas que se podrían contar un poco como en Catarsis Rocksteady. Pero claro, meterte en un proyecto, tampoco voy a decir que estoy metido en un proyecto de nada, porque tienes que dedicar mucho tiempo y bueno, es lo que decía al principio, que el primer libro me ha supuesto mucho trabajo a posteriori que no esperaba y no me ha dado tiempo, yo creo, a centrarme en nada, en nada nuevo.
Bueno, aunque sea solo con, aunque ya, eso, no centrándote en un estilo, ¿no? Pero solo con ya con las anécdotas de los jamaicanos, del estudio del uno, el otro, ¿no? Todos esos tejemanejes que se tienen por ahí, ahí sí que hay material para anécdotas, supongo que para un millón, ¿no? Me imagino.
Es brutal, estuve en colaboro con la web Crypta Magazine, que en realidad es una web dedicada al hip hop. Pero bueno, les interesa la música negra en general, el jazz, y bueno, yo conocí así un poco por los mundos del internet, ¿no? Ahí bizarreando, o bueno, friqueando, a uno de los responsables de la revista, y publiqué hace como medio año así un artículo sobre Scatalites, que me llevó 6 meses escribirlo en realidad, y que tiene muchísimas de esas anécdotas súper chulas de una época todavía más temprana del rocksteady, cuando la industria del disco jamaicano todavía estaba más por construirse, y descubrí cosas como que Coxon Dodd, que era un tipo así como, vamos a decir, no burgués, pero de una clase media asentada dentro de aquella Jamaica poscolonialista muy pobre, y bueno, pues era un tipo como medio bien situado y decidió montar su estudio y quería los mejores, y se subía hasta Guareica, que era como el campamento de los rastas, de los descastados de la ciudad, y allí iban los músicos de la escuela de Alfa porque encontraban como un espacio muy guapo para improvisar, para inventar cosas nuevas con su instrumento, ¿no? Para curtirse como músicos, y ahí es donde cazó pues a Don Dramon, a no Tommy McCook porque no iba por allí, pero creo que Roland Alfonso, el DC Moore, Lester Sterling, y bueno, me resulta, o sea, sigo conociendo sobre música jamaicana, y pues lo que dice, esas pequeñas anécdotas me resultan fascinantes, vaya.
A mí una de las que más me ha gustado, creo que, de decirlo bien, creo que era la discográfica, que era Lynx Records o algo así, esta que intentaron montar,
sí.
¿No? Que en Booth y
los Gailats, y los Melodians.
Para salirse un poco, ¿no? De este juego sucio que tenían entre el estudio de uno y el estudio del otro, y que no les pagaban y tal, pero que no fue muy fructífero, ¿no?
Claro, pero es muy guapo porque el BB Seaton contaba que BB Seaton, que era el cantante de los Gailats y que además había sido asesor musical de Coxon Dodd en Studio One, se llevaba a los artistas, no era cazatalentos, digamos, que era compositor de un montón de canciones de otros grupos, pues evidentemente era un artistazo, ¿no? Y con Ken Booth, con los Melodians, eran como un grupo de gente súper válida, ¿no? Y el BB Seaton contaba que luego, de un tiempo después, porque los Melodians había sacado una canción y había petado y había llegado al número uno, entonces de repente llegaron un día los Melodians diciendo, bueno, queremos toda la pasta de esta canción o algo así. Y ya dijeron, no hombre, pero esto habíamos hablado de hacerlo diferente, esto es como una cooperativa, si un día te va bien a ti, nos va bien a todos, y viceversa. Y con el tiempo se enteró que todo aquel rifirrafe con los Melodians lo habían generado un poco los hilos de la industria de Coxon Dodd, Doug Reed y los que tenían la sartén por el mango en esos momentos, ¿no? Y que, pues como a los Wilders también, que se habían establecido por su cuenta, pues les hacían faenas. A los Wilders contaban que tenían las prensas para prensar vinilo, como esos moldes únicos, y llegaban un día al estudio y los habían destruido, que eran piezas carísimas, o sea que...
Claro, porque para ellos también supongo que sería un peligro, ¿no? Que eso, pues, 5 o 6 de los mejores artistas del momento se pongan por su cuenta, ¿no? Y pasan de ellos, claro, estaba...
Claro, para ellos me imagino que sería un ejemplo como lo... Bueno, lo iba a comparar con Syriza, pero no lo voy a hacer. Como un experimento que si sale bien puede ser peligroso, ¿no? Para las fuerzas ahí del mal. No sé, pero bueno, también hay que decir... Mira, precisamente con Bibi Seaton, que ahí es donde conocí a Joan, estaba tocando Soweto como backing de pues eso, de Bibi Seaton, y también estaba Denis Acapón. Y fue Joan por internet el que me dijo, hostia, tío, pues vente por aquí, nos conocemos, y además entrevistas a los jamaicanos. Y yo era la primera vez que tenía la oportunidad de entrevistar a un artista jamaicano, porque bueno, en el libro me valgo del trabajo de muchos otros, ¿no? Y le pregunté por todo esto, porque me interesaba mucho y porque le había cogido precisamente su cita para ilustrar el capítulo de Links en el libro. Y entonces le pregunté por Coxon, tío, y me acababa diciendo básicamente que si no fuera por Coxon, ni yo ni él estábamos ahí en ese momento, ¿sabes? Y es guapo, o sea, es curioso ver cómo gente que realmente, porque los melodías cuenta Sonia Pottinger, que también lo cuento en el libro, que hubo unas navidades que le pidieron por favor grabar,
porque necesitaban
dinero, y lo que grabaron no salió bien, pero ella les dijo, mira, os voy a dar aún así, porque eran gente muy humilde, casi a nivel de necesitada, no sé cómo decirlo. Pero es curioso cómo algunos todavía pues se acuerdan de Coxon Dot y dicen, bueno, es que él hizo algo importante en el fondo.
Bueno, sí, no, esto, lo típico que te dice tu padre, ¿no? Esto es por tu bien, ¿no? Sí. Esto está todo mal, pero esto es por tu bien. Vale, pero tenía por aquí las notas. Vale, eso, aparte de todas estas anécdotas que van saliendo en el libro, bueno, a mí estas son las que más me han gustado. ¿Cuál es, digamos, la tuya, ¿no? ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál es la o cuál es la que más te sorprendió o más te costó encontrarte con ella?
Jo, pues hay unas cuantas, de esas que te vas encontrando poco a poco. Hay unas cuantas, aunque ahora no recuerdo alguna así con fuerza. Lo que es, bueno, me gusta mucho, hay dos personajes, sobre todo uno que es, digamos, el protagonista del libro, que es Lynn Tate, el guitarrista de Trinidad, que de alguna forma introdujo el cambio entre el ska y el rocksteady, que tiene una historia apasionante, porque es un tío que llega a Jamaica para una gira de 2 semanas y como el último día le han robado el dinero de toda la gira, sí, decide quedarse en Jamaica para no volver a casa un poco con la vergüenza de soy un pringao, ¿no? Un poco así, y que es el artífice de que en Jamaica se haga rocksteady y por lo tanto se haga reggae y todo lo que vino después, digamos que es realmente la persona que puso cabeza en lo que deseaba el público y lo que deseaban los estudios y lo que necesitaban los artistas, ¿no? Porque aunque el ska nos gusta mucho, Escarlata O'Hara, ¿no? Y todo eso, tenía que llegar un momento que rompiera eso, que rompiera el ritmo y que se produjeran cosas más, digamos, en un campo más creativamente más abierto. Y él fue el responsable, precisamente, fíjate, siendo no jamaicano, yo creo que precisamente por eso, porque era trinitense. Entonces introdujo cosas que existían en el calipso de Trinidad y eso le dio a la música jamaicana un impulso que, bueno, la propulsó al dub y al... Hostia, mi móvil, perdón. Y luego, es curioso que decía, lo siento, es curioso que decía esto del Intake porque llegó a Jamaica para una gira de 2 semanas y se acabó quedando y se fue de Jamaica a Canadá, también para una gira de 2 semanas o para estar 2 semanas ahí, y al final se acabó quedando en Canadá porque no quería saber ya mucho más de Jamaica, que era un país donde se vivía peor. Y luego, rápidamente, Doug Reed es el personaje que más me ha fascinado, porque claro, un tío que ha sido poli, que encima de poli tiene suerte porque le toca la lotería, que monta un sound system y monta una horda de villanos aprovechando sus contactos de cuando era poli para tirar piedras a las fiestas de los rivales, sabes, meterse con navajas, forzar desalojos policiales, que construye un estudio de madera encima de su licorería y que encima produce pues canciones imprescindibles del rocksteady, vamos.
Sí, encima eso, igual siendo un personaje que igual en lo musical, ¿no? Igual quedaba un poco más, más apartado, ¿no? Quizás no, no estaba tan presente, ¿no? Como igual otros productores que estaban más ahí en el estudio y más encima de los músicos, ¿no? Quizás
pues mira,
estaba más al negocio, ¿no? Que igual a...
Sobre esto siempre se cuenta, ¿no? La anécdota de que, bueno, Coxon Dodd y Duke Reed, BBC Town decía, Coxon Dodd estaba en el estudio, no siempre, pero muchas veces sí. Sonia Pottinger decía que nunca. Y sobre Duke Reed siempre se dice que quizá nunca estaba en el estudio, pero tenía un altavoz instalado en su licorería, que estaba justo abajo, y que ahí estaba escuchando todo el rato lo que pasaba en el estudio. Y cuando no le gustaba algo, subía las escaleras de tres en tres y el tío siempre iba armado y pegaba un disparo al piano. Bueno, Joya Landis, de hecho, que me enteré hace poco, que era una cantante americana, y de repente como que la descubrió Alton Ellis en una gira americana y le dijo, vente para Kingston, que tienes que grabar y tal. Y grabó 8 canciones que son 8 maravillas, y las debió hacer todas en un día, que eso fue alucinante, y no volvió a hacer más, porque de repente se equivocó el pianista, y el Duke Reed pegó un tiro al piano, y la tía le dijo, pero podías haber matado a alguien, y el Duke Reed le debió responder como, ¿sabes? Como, me importa una mierda.
Esto que decías, que grabó como las 8 canciones en un día, me ha hecho pensar en el, me gustó mucho una definición que has puesto en el libro, sobre definición sobre rocksteady.
O sea, urgencia más talento. O sea, creo que es la clave del rocksteady. Es una cosa que nunca me había planteado y fue a raíz de leer el libro. O sea, que me pareció súper interesante la definición esa de urgencia más talento. Porque realmente, o sea, fueron muy pocos años los que fueron el periodo del rocksteady. Y si no fuera porque había un talento y, bueno, una definición interesante.
Es que lo de la urgencia a mí me parece clave porque, primero, el ska había caducado y había como una especie de urgencia de introducir un ritmo nuevo en los estudios de Kingston. Que representara otra vez a las clases bajas, al gueto, que al fin y al cabo es de donde viene la música jamaicana y a donde se destina. Entonces había urgencia en crear algo nuevo por ese punto, ¿no? Y había urgencia, supongo, en grabar canciones por un tema económico, de decir, tenemos que sacar muchos discos para ganar mucho dinero. Pero evidentemente, para tener canciones como las que salió del Rocksteady, sin el talento infinito de los jefes de banda, de Lynn Tate, de Tommy McCook, de Roland Alfonso, sin los músicos de estudio y sin Alton Ellis, Ken Booth, Phyllis Dillon, Joya Landis, que viene 8, o sea, viene un día y graba 8 canciones, y una es Moonlight Lover y otra es el Kansas City y otra es Angel of the Morning, que son canciones, vamos, imprescindibles de toda la música jamaicana del siglo XX, que ya es decir muchísimo. Yo creo que, pues, precisamente, o sea, yo de eso hablo en el primer capítulo del libro, y te agradezco que lo comentes, porque sí que me parecen dos coordenadas imprescindibles para entender que en la época rocksteady, en Jamaica y en toda la escena musical del siglo XX y el siglo XXI, lo que denominamos música popular, es algo fuera de lo común, es algo único, y bueno, me alegro de poder de tener la oportunidad de hablar tanto de ello, porque es algo que lo tiene que conocer la gente, vamos.
Sí, aparte eso, también en el libro vas desarrollando, ¿no? También esta idea, y también eso, pues... no solo con el rocksteady, sino luego en los diversos estilos, pues eso, el ir reciclando, ¿no? El ir usando el mismo rhythm para cambiándole la letra, o el reciclar cachos de canciones que luego, pues bueno, ha ido evolucionando no solo en la música jamaicana, sino en, bueno, todo el tema de samples, música electrónica y demás. ¿Y tú crees que en esa época, justo en esos 2 años, toda esta gente era consciente, ¿no? De todo esto que luego iba a ser, ¿no?
Hostia, pues es muy buena pregunta, ¿eh? Y yo realmente creo que no. Y mira, y lo veo, hace poco hice una entrevista a Roy y Avon, que son una pareja de jamaicanos septuagenarios que se han casado ahora, o sea, grabaron un tema juntos en el 64-65, se reencontraron después de cada uno un matrimonio y un divorcio, y estoy hablando 3-4 décadas después, y se enamoraron y ahora son pareja artística. Y yo les hice una entrevista y la terminé preguntándoles un poco, les hice todo el repaso de, bueno, ¿qué recordáis de Coxon, etcétera? Y al final les preguntaba, bueno, ¿y cómo vivís el hecho de que llegáis a Europa y audiencias de chavales de 20, de 30 años os reciban como reciben, se sepan vuestras canciones? Y me contaban que su primer concierto de regreso fue en México, y que ellos lo recuerdan como una experiencia que a los 70 años les cambió la vida. Porque dijeron, hostia, el Roy Pantón estaba cantando Ostras, que ahora no me voy a acordar del título de la canción, pero la grabó con Pris Baster y era muy mítica y se la sabía todo el auditorio y el tío estaba flipando porque eran totalmente fuera de su generación, gente de 20, 30 años, fuera de su país porque eran mexicanos, ni siquiera hablan su idioma y conocen canciones de las que él ni siquiera recuerda, quizá muchos detalles específicos de dónde la grabó, quiénes eran los músicos de orquesta, porque han pasado muchos años y en la vida de esta gente ha pasado muchas cosas. Yo creo que no eran conscientes de primero, cuánto iban a influir al contexto de la música global y, por otro lado, cómo esas canciones se iban a revalorizar entre las audiencias blancas de Europa y Estados Unidos 50 años después.
Sí, porque eso también lo comentas en el libro, que muchos artistas jamaicanos lo comentan también, que lo definen eso, ¿no? Como la época dorada, ¿no? De la música jamaicana, esos dos, tres años del rocksteady, digamos, la más importante, ¿no? Aunque luego eso igual sí que queda más relegada, ¿no? A nivel general, igual no tiene tanta importancia como puedan tener otros.
Claro, es que está flanqueada por el ska, que ya solo con el revival de la Tutón y así es como que se ha vuelto, pues fíjate, Escape, es el grupo del Estado español que más la petaba alternativa, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Está entre el ska y el reggae, que el reggae es Bob Marley y es como dos géneros que todo el mundo identifica. Y queda un poco relegado, pero bueno, eso lo decía Derry Harriot. Pregúntale a cualquier músico de Jamaica y te dirá que el rocksteady es nuestra época dorada. Y de alguna forma ha confirmado eso, que en los años 80, cuando llega el momento de establecer el dancehall, tantas canciones dijeran, bueno, hay muchas líneas de bajo muy chulas, hay muchos arreglos muy chulos, pero vamos a volver a los rhythms del rocksteady. O sea, es que es alucinante la cantidad de rhythms del año 67, es que ya no es rocksteady, es como el año 67 pasó algo increíble a nivel planetario, musicalmente hablando, y también en concreto en Jamaica. Que bueno, que está fuera de lo normal, ya decía antes.
Bueno, pues pínchanos alguna otra joya que tengas por aquí.
Vale, pues bueno, hablábamos antes de Duke Reed. Esta es una canción, yo creo que, bueno, de estas que nunca se sabe ya si es rocksteady o reggae, yo para mí es rocksteady. Es de los Technics y no sé quién la canta realmente, porque los Technics, la formación la llevaba Winston Reilly, que acabó siendo productor, y él era un poco el jefe artístico de la banda, pero no el principal cantante, y no es ni Slim Smith ni Pat Kelly, que fueron los más notorios, y se titula Bless You.
Leave my love and the blessings, your lips.
Bueno, y ahora ya para ir acabando, siempre hacemos una minisección al final de la entrevista, que es pues que el último entrevistado que tuvimos en el programa hace una pregunta al siguiente, y entonces el siguiente que viene contesta y hace otra para el próximo que vendrá. Entonces, bueno, escuchamos la pregunta y te piensas una para después.
Vale. Pues, a ver, no sé, como yo tampoco soy músico, no...
Bueno, ¿nos vale concierto, pinchada o al que hayas, o que hayas asistido como público también?
Pues, no sé, llegaba a estar conciertos punkis donde al batería se le caían las baquetas y eso... Bastante divertido como público, claro. Si formas parte de la banda tiene que ser un poco faena. Pero así, alguna anécdota divertida... Es que me cuesta caer, ¿eh? Me ha pillado un poco por... por sorpresa. No sé, mira, hace poco estaba en una pinchada de Salamanca, es una chorrada, pero vino una chica y me pidió, una chica que no tenía pinta de gustarle demasiado el reggae, vamos a decir, y me pidió Hater Lonely Girl de Glen Adams, y casi me caigo para atrás, porque normalmente cuando se acerca alguien así es como, oye, cambia el rollo, sí. menuda plasta de música que estás pinchando.
O ponme algo de Bob Marley, ¿no?
Ponme flamenquito, sí, tienes algo de Bob Marley, tienes algo que conozca, ¿no? Que te suelen decir, algo conocido. Y me pidió esa canción y tenía la versión de los Minstrels, entonces salvé la papeleta, ¿no? Porque es muy guapo que te hagan una petición así, y pero es una putada si no se la puedes poner, claro. Entonces más o menos salvé los muebles y bueno, creo que es una buena anécdota.
Y nada, déjanos tu pregunta para el siguiente invitado que venga por aquí por el programa.
Pues... a ver, bueno, supuestamente será alguien relacionado, una banda, alguien relacionado con el mundo de la música. Bueno,
sí.
Pues nada, que den... Qué complicado, ¿eh? Esto de pensar así en directo. Pues les preguntaría... Perdón, no me sale nada. Y mira que soy periodista, ¿eh? Me deberían salir algunas preguntas. Bueno.
Es que no le veis la cara, pero está súper apurado.
Esto lo vais a cortar luego, no lo vais a recortar, porque sí, si no... Bueno, pues que nos hablen de... Hostia, macho, es que se me ha ido por completo, ¿eh? Cuando me sacas del guión del Rocksteady... Yo he venido aquí a hablar de mi libro. La pregunta, ¿cuál es el mejor libro musical que has leído en el último año? Mira, que es una pregunta bastante buena, pues, y bueno, seguro que lo escucho y me da alguna pista para leer.
Vale, pues tomamos nota. Y mira, ahora que contabas de lo de las pinchadas, te quería preguntar yo de... Claro, cuando pinchas y tal y consumes música, ¿eres de estos talibanes de solo vinilo? ¿O cuando tú pinchas en cualquier formato, lo importante es la canción? ¿Cuál es tu opinión?
Qué va, tío, ahora pincho en vinilo, pero en realidad cuando yo empecé a pinchar un poco por accidente. No es algo que me propusiera y que me apeteciera hacer y que yo controlara. Simplemente cuando tuve el libro publicado, digamos que a la gente le interesaba que fueras a su ciudad y que aparte de presentar el libro, pues también hicieras sonar la música de la que hablas en el libro. Entonces al principio tenía vinilos, pero no tenía suficientes vinilos como para montar sesiones, ¿no? Y pues me llevaba al ordenador, porque al final lo que quería era compartir esa música. Luego ya, pues según ha ido pasando el tiempo, también digo, bueno, pues si me voy a seguir dedicando a esto, yo creo que lo interesante es, pues, intentar seguir la tradición de las fiestas, ¿no? Y es muy chulo pinchar en vinilo. Y en realidad, una vez te pones a hacerlo, ya no es por el postureo, es simplemente una cosa bonita, ¿no? Una cosa que es divertida hacer. Pues hoy, por ejemplo, hemos estado comprando unos discos y los estás probando, los estás escuchando, y en realidad ya casi me los escucho pensando en cómo sonarán compartiéndolos con la gente. Y bueno, pues no soy nada talibán. A mí me parece interesante que se pinche música buena en los bares. Y sobre todo si se pincha la música que a mí me gusta, rocksteady, etcétera, pues mejor. Pero
vale, o sea que todo este tema de primeras ediciones... de estas joyas que puedas encontrar, tampoco. Bueno, si te lo encuentras bien, pero tampoco eres...
Yo respeto mucho a los coleccionistas y tengo amigos coleccionistas y me flipa ir a sus casas y que me enseñen sus colecciones y me hacen descubrir canciones a las que sería imposible acceder casi por internet o sea, canciones que no salen en YouTube, ¿sabes? Ya no, que no salen en las recopilaciones de Troyan, sino, yo que sé, temas de Prince Buster súper recónditos o... Bueno, no sé. Y yo lo valoro mucho y me parece muy interesante, pero por mi parte, bueno, aparte de la música jamaicana, me interesan muchas músicas y tampoco tengo dinero para gastarme en discos tan concretos y me parece muy bien por ellos, pero bueno, a la hora de llevar la música a los bares, pues bueno, lo que me parece interesante es que se pinche música buena.
Bueno, pues ya vamos a ir terminando la entrevista. Muchas gracias, Lucho, por venir aquí al Escarlata Jara, que ya tenemos entrevista pendiente. Y bueno, antes de nada, ¿qué tienes? ¿Tienes algo así inminente? ¿Planes de futuro o algo así que tengas donde podemos ver? ¿O vas a estar presentando el libro en algún otro sitio?
Pues de momento quiero hacer más radio con la Casa del Dab. Guille, que es el director, y yo somos colegas, nos conocimos haciendo precisamente programas de Satellite 3 porque él es técnico ahí en la radio y mola mucho hacer cosas con personas con las que trabas amistad, y bueno, pues quiero seguir haciendo pinchadas así, pero bueno, tampoco tengo ninguna noticia que dar ni nada, bueno, yo qué sé, sigo investigando, sigo haciendo cosas por mi cuenta, pero bueno, las cosas irán llegando un poco.
Vale, pues nada, estaremos al tanto de lo que vaya sacando y bueno, otra vez gracias por venir y ya sabes que cuando tengas por Barcelona, pues aquí tienes también la puerta abierta de Contrabanda y de Los Escarlata Jara.
Pues nada, gusto, me estaba aquí otro rato, o sea que cuando queráis volver a tenerme, encantado.
Pues eso, muchas gracias por venir y bueno, cuando saques el segundo, pues te volvemos a invitar.
Igual es dentro de 5 o 10 años, pero seguro que sí.
¿Estamos aquí?
Sí, hombre, eso espero.
Venga, pues muchas gracias.
Venga.
Bueno, doncs, fins aquí ha arribat l'entrevista doncs, que vam gravar fa un parell de dies amb el Lucho Pérez.
Sí, aquest darrer tema que ha sonat és una cançó dels Viceroys, el Love and Unity, que no sé si és el Lucho per finiquitar l'entrevista, i un tema que deia
que ha descobert després de editar el libro, que ha sido un nuevo descubrimiento, más o menos.
Pues això, esperem que us hagi agradat l'entrevista i, bueno, ja la penjarem al podcast i això. I ens despedim ràpidament perquè està ja la gent de l'ETA-LEJ esperant aquí la porta per poder fer programa. Només un parell de punts així molt ràpids d'agenda de cara a aquest cap de setmana. Doncs tornen els Badalona Reggae Culture, crec que és la 48a edició, si no m'equivoco. I, bueno, com sabeu, ja l'Estraper l'han tancat i ens han traslladat les festes al...
Bueno, que no sé, perquè crec que no l'han tancat del tot, perquè crec que sí, que aquest mes i no sé si el pròxim, crec que encara feien concerts i cosetes. Però,
sí, ah, mira, no...
Sí, sí, m'enteré esta setmana, sí.
Pues bueno, de moment, com que igualment l'Estraper no té vida molt llarga, doncs s'han traslladat a l'Associació Cultural Los Trecers, doncs allà, com dèiem, la història aquesta que han muntat allà a la Verneda, doncs que estan muntant bastantes històries últimament, i aquest dissabte doncs se celebra aquesta nova edició del Badalona Reggae Culture amb Dance Crasher Sound i Badalonian Sound, amb una entrada de 5 euros, si els que estigueu per allà, doncs una bona oportunitat. I després, doncs, pel barri de Sants, el Coiton, la gent de l'Ona de Sants Montjuïc doncs estan celebrant el 30 aniversari de l'emissora i hi haurà festa allà al Coiton, doncs, i estaran punxant Miqui Puig, Ivan Torpedo i un tercer que ara no me viene a la mente. Però bueno, això són 3 euros d'entrada, doncs, per ajudar també a pues, al manteniment de l'Ona de Sants. I ens esperem fins la setmana que ve també amb un altre clàssic del Rocksteady, llavors, per acabar de tancar el programa. I esperem que us hagi agradat el programa.
Que vagi bé. Fins la setmana que ve.
Salut.
Conversation, conversation, 'cause it gives me sweet inspiration, inspiration. And to tell you, I never felt this way before. I know there is some way today. And to tell you, I must admit, you've got me thinking, you've got me thinking. There were times I thought that I was sinking, I was sinking, but I'll always want to be position where I can see more clearly, where I can see more clearly. Now I must admit that you've got me thinking, you've got me thinking. There were times I thought that I